La Tarde en Andalucía, un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos, te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hoy en Córdoba nos vamos a adentrar en el conjunto arqueológico Medina Zahara. Descubriremos una de las crónicas negras de Córdoba y en el apartado gastronómico no puedes perderte un plato típico de esta provincia, pero poco conocido, como es la mazamorra. Buenas tardes, soy Fran Durán y ya que estamos hoy en Córdoba, lo mejor es conocer uno de los iconos de la ciudad, el conjunto arqueológico Medina Zahara. Inmaculada Cabello de Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE Andalucía. Por muchos es conocido que Córdoba cuenta con 4 distinciones de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. De hecho, en el año 1984 se concede esta primera distinción a la Mezquita Catedral, que luego se ampliará en 1994 al casco histórico de nuestra ciudad. En el año 2012 es declarada la Fiesta de los Patios, también Patrimonio Inmaterial, y hace solo 2 años conseguimos la última distinción con la Ciudad que Brilla, con Medina Zahara. Ubicada en las afueras de la capital, este conjunto arqueológico es uno de los grandes tesoros y también desconocidos de nuestra ciudad. Vamos a adentrarnos en la historia de este monumento de la mano de su director, Antonio Vallejo. Buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué lleva a Derramán III a construir esta ciudad?
Bueno, las razones de la construcción de Medina Zahara tienen que ver con la pacificación que ha logrado el que está logrando Abderramán III en el resto de la península, donde prácticamente hasta ese momento, bueno, pues había distintos territorios que estaban ajenos a la autoridad de Córdoba. Abderramán III lo que hace es unificar el país y lograr una administración y un Estado centralizado. Por una parte, ha logrado ese objetivo y por otra parte también el Estado Omeya se encuentra en estos momentos con un conflicto muy importante en el norte de África, en una zona que era de influencia del Estado Omeya, y este conflicto con una dinastía rival, la dinastía Fatimí, está poniendo en cuestión la llegada de recursos económicos, fundamentalmente la llegada del oro subsahariano a la península, para tratar de intervenir en el norte de África y empezar a solucionar ese conflicto con la dinastía Fatimí. El emir Abderramán III necesita proclamarse califa, y esta proclamación como califa es la que le lleva, justamente como uno de los atributos del califato, de este nuevo estatus que adquiere el gobernante y que adquiere el Estado Omeya, este nuevo estatus es el que le lleva a la necesidad de construir una nueva ciudad, en definitiva, una nueva sede de poder para este nuevo Estado recién proclamado.
Una ciudad, eso, conocida como la Ciudad que Brilla.
Sí, efectivamente, porque la Ciudad que Brilla, no sabemos todavía bien cuál es el sentido preciso que hay que otorgar a esa denominación, pero está claro que la ciudad es brillante en muchísimos aspectos, es brillante en su emplazamiento, porque es una ciudad muy visible y, por tanto, brilla de manera física, en la medida que se sitúa en la falda de una montaña, en la medida en que todo su caserío es de color blanco, está abierta al sur, al Valle del Guadalquivir, y por tanto debía realmente brillar, ¿no?, en las horas centrales del día, debía refugir, ¿no?, a través de ese blanco que manifestaba todas sus edificaciones. Pero también, por otra parte, Medina Zahara es brillante en su propia concepción, en sus propios edificios, en la innovación que supone la arquitectura que se introduce en Medina Zahara. Es brillante también en cuanto a los jardines que están concentrados en distintos lugares de la ciudad. En definitiva, es brillante por las soluciones tecnológicas, ingenieriles, artísticas, arquitectónicas, hidráulicas y de todo tipo que se ponen en marcha en esta nueva ciudad.
Un esplendor que apenas duró unos 100 años tras la destrucción de Medina Zahara. ¿Cuándo volvemos a hablar de esta ciudad?
Bueno, de la ciudad se va hablando a lo largo de la historia, se va hablando desde el mismo momento de la destrucción, pues comienzan a aparecer informaciones que de los propios poetas árabes que añoran, ¿no?, añoran la importancia de la ciudad perdida, ¿no? Este sentimiento de pérdida se va manifestando a lo largo de los siglos en distintos escritores, hasta que tras la conquista castellana, en el siglo XVI, comienzan ya las primeras noticias precisas que hablan de las ruinas del sitio, que todavía confunden con la Córdoba romana. Es decir, la naturaleza impresionante de sus construcciones, realizadas en piedra caliza, perfectamente cuadrada, a base de grandes sillares, lleva a estos autores renacentistas a identificar esta ciudad con una ciudad romana. Esta identificación pervive en el tiempo hasta que definitivamente en el siglo XIX las ruinas de esta, que todavía emergían en estos campos de Córdoba la Vieja, que era como se denominaba el sitio, hasta que en el siglo XIX finalmente este campo de ruinas en ese momento se identifica ya con la ciudad que construyó Abderramán III en el siglo X con Medina Zara. Y todavía hay que esperar bastantes años hasta que comiencen las excavaciones en 1911, de manera que Medina Zara es un yacimiento muy joven desde todos los puntos de vista.
Si lo visitamos en la actualidad solo podemos ver un 10%, pero ¿qué es lo que podemos contemplar ahora mismo en esta ciudad?
Bueno, lo que podemos contemplar efectivamente es un 10%, pero seguramente sea una de las partes más relevantes, más importantes del Alcázar. Es decir, la ciudad está dividida en dos partes. El Alcázar es propiamente la zona palaciega, donde reside el califa, donde reside el príncipe heredero, donde se encuentran las grandes instituciones administrativas del Estado, la Casa Militar, que gestiona todo el complejo aparato militar del Califato Omeya. Podemos encontrar también la Casa de los Visires, donde se reunían los ministros que gestionan todo el día a día de la actividad administrativa del Estado, y también el gran centro de recepción política del Califato Omeya, que constituye el Salón Rico, aunque en estos momentos el Salón Rico está cerrado por obras de restauración que estamos acometiendo en él.
Sobre él se le iba a preguntar cómo están realizándose estas obras.
Bueno, estas obras han comenzado en este mes de septiembre. Estamos en estos momentos protegiendo los suelos en la zona donde se va a intervenir. Estamos organizando las piezas que se van a colocar y digamos que estamos poniendo a punto ya toda la maquinaria para comenzar de manera inmediata con la reposición de las piezas originales que corresponden a la fachada en ese lugar. La obra que estamos interviniendo corresponde a la fachada, de manera que en el plazo de unos 8 meses, que es el plazo que tiene la obra, pues podremos ver cómo era esa fachada del Salón Rico, que realmente pues debió tener un aspecto impresionante, teniendo en cuenta además que tiene delante una alberca y que por tanto la fachada de este salón debía reflejarse en las aguas de esta alberca, ¿no? En un ejercicio arquitectónico que realmente es precedente de los palacios nazaríes, ¿no? Conviene que recordemos el patio de Comares, ¿no? Donde la fachada del patio de Comares se refleja en la alberca, en aquel estanque alargado que tenemos, ¿no? Bueno, pues que existe allí en la Alhambra. Pues una situación similar entre 4 siglos antes se produce aquí en Medina Zara, y por tanto aquí en Medina Zara están muchas de las soluciones que después se van a adoptar en la arquitectura islámica en los siglos posteriores.
Sí, hablamos de las excavaciones que se están realizando en este momento. ¿En qué líneas se están centrando, Antonio?
Bueno, las excavaciones van a comenzar en el próximo día 28 de septiembre. Tenemos dos proyectos en estos momentos: el proyecto de Plaza de Armas, que continúa la nueva fase de ese proyecto, que continúa la fase desarrollada en los años anteriores, y que en este momento se va a centrar en la delimitación de la zona noreste de esa inmensa plaza que venimos denominando Plaza de Armas. Eso por un lado. Por otro lado, empezamos también un nuevo proyecto general de investigación en lo que llamamos el edificio basilical superior, que es un edificio realmente muy complejo, el edificio que tiene ese suelo de barro tan espléndido y que por tanto está cubierto con una tarima de madera para que podamos pasear por su interior. Ese edificio, digo, es de una enorme complejidad, es un edificio desde el punto de vista arquitectónico. edificio que plantea unos problemas de interpretación muy importantes, porque ya había sufrido en el tiempo anterior, había sufrido dos intervenciones y ahora necesitamos ya proceder a una investigación exhaustiva que nos permita descubrir cómo era exactamente este edificio, cuáles eran sus accesos, porque posiblemente tenía más de un acceso, no solamente el acceso frontal que hoy descubre el visitante, los ciudadanos que nos visitan, sino que podía tener otro acceso en otras plantas superiores y, en definitiva, resolver todas las incógnitas que plantea este edificio para tener los elementos, las bases científicas suficientes para poder plantear en un futuro próximo la restauración del mismo.
Para todos los andaluces que nos están escuchando, ¿por qué no podemos perdernos la visita a Medina Zahara?
Bueno, pues porque no nos la podemos perder, porque seguramente tenemos, junto con la Alhambra, el palacio más hermoso de todos los que tenemos en Europa. No tenemos un palacio del siglo X como Medina Zahara. No existe en el mundo un palacio con este nivel de conservación y con este atractivo, no solamente por el atractivo de su arquitectura, sino y la combinación de arquitectura y jardín, sino también porque está emplazado en un ámbito natural, en un contexto natural realmente maravilloso, en la falda de una montaña, dispuesto en terrazas escalonadas, donde cada edificio, en cada terraza, tiene su propia significación, tiene su propia aportación a lo que representa el Califato de Córdoba, y porque pasear por este conjunto, insisto, tan realmente singular, donde encontramos tal variedad de edificios, desde edificios de cocina, destinados a la cocina, desde edificios donde vive el servicio, desde grandes edificios administrativos, realmente disfrutar de este complejo tan variado y tan rico es algo que no nos podemos perder de ninguna manera.
Antonio Vallejo, director del Yacimiento Arqueológico de Medina Zahara, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a ustedes.
Gracias, Inma. Si aún no lo conoces, no dejes de visitar esta maravilla, el Conjunto Arqueológico Medina Zahara.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
Pues con esta música de fondo y tan adecuada en la ciudad donde nos encontramos, te cuento que al igual que en Córdoba, como en muchas otras ciudades, existen grandes misterios que el visitante desconoce cuando pasea por sus calles, dejando atrás edificios donde se han vivido historias que el tiempo silencia. Algunas se han convertido en auténticas leyendas y otras en crónicas negras. En COPE Andalucía, nos gusta conocerlas. Hola, Toni Cruz, ¿en qué historia te vas a centrar?
Sí, Fran, buenas tardes. Córdoba es una ciudad de leyenda y de leyendas. Calentada por la púrpura de su pasado, ve pasar la historia desde la quietud y la serenidad de quien ya no se siente protagonista. Por sus calles milenarias han transitado personajes ilustres y algunos de una naturaleza vil y oscura. De esos últimos vamos a hablar. Ya está con nosotros José Manuel Morales Gajete, escritor y gerente de Rutas Misteriosas, autor del libro Templarios, de la editorial Planeta, y de la guía secreta de Casas Encantadas de Córdoba y también de Enigmas y Misterios de Córdoba, ambos de la editorial Almuzara. Además, ha colaborado en el programa Cuarto Milenio de Cuatro y es el responsable de Córdoba Misteriosa, una ruta que permite conocer todos los recovecos más sórdidos de nuestra capital. Junto a él vamos a repasar el lado más tétrico de nuestra historia. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Tony. Un placer estar contigo y con la audiencia.
Hoy vamos a recordar una historia de esas que demuestran que la realidad supera en muchas ocasiones a la ficción y que además dejó huella en varias generaciones. Lo digo porque a mí me hablaba de ella mi abuelo.
Pues así es, Tony. Vamos a dar el pistoletazo de salida a esta nueva sección, rescatando un caso real, el de José Cintaverde, un gañán de campo al que todo el mundo lo llamaba Cintas Verdes y que se hizo tristemente conocido, fíjate que hasta ha llegado a nuestros días su sombra o su leyenda, por cometer el mayor asesinato en masa de la historia de nuestra ciudad.
Cuéntanos cuándo y cómo arranca este incidente.
Bueno, pues José Cintas Verdes era un total desconocido hasta el 27 de mayo de 1890. Fue entonces, durante la feria de Nuestra Señora de la Salud de aquel año, cuando, bueno, venían a torear, se iba a celebrar una corrida de toros en la antigua plaza de Ronda de los Tejares, donde hoy se encuentra el Corte Inglés. Y los tres diestros más top de su momento, Lagartijo, Espartero y Berrita, iban a venir a Córdoba a celebrar eso, una corrida que ningún aficionado a la tauromaquia quería perderse. Cintas Verdes quería acudir a este evento a cualquier precio, como veremos ahora. Y por eso, a primera hora de aquel día, subió hasta una finca llamada El Sardinito, donde trabajaba un capataz que era muy buen amigo suyo, y fue allí para pedirle el dinero prestado para comprar su entrada.
Esa finca El Sardinito es la que está situada cerca del Hotel Los Abetos, del Maestro Escuela, ¿no?
Correcto. Si subimos por esa carretera, conforme dejamos el hotel a la izquierda, lo siguiente que nos encontramos en ese mismo margen precisamente la entrada a esta finca, que a día de hoy todavía sigue en pie, aunque bueno, está lógicamente abandonada. Pues bien, parece ser que cuando llegó Cintas Verdes hasta allí, el amigo se había bajado ya a Córdoba. A este hombre no le quedaba otro recurso, porque ninguno de sus conocidos se había prestado a dejarle el dinero que necesitaba para acudir al evento, y lo único que se le ocurrió fue hacerle ya por las malas, exigirle el dinero que necesitaba a la mujer del capataz que se encontraba allí. Esta mujer se negó porque, bueno, no conocía suficientemente a este hombre y no sabemos lo que se le pasaría por la cabeza a Cintas Verdes, que no tuvo otra que sacarse una pistola de la faja y disparar a la señora a bocajarro. Por suerte, de primera no acertó, solamente le dio en la mano, así que la mujer tuvo la opción de salir corriendo pasillo a través. Llegó hasta el salón, intentó refugiarse y protegerse cerrando las puertas del salón. Pero claro, el gañán era mucho más corpulento, acabó imponiendo su mayor fortaleza física, empujó el portón y una vez allí, pues la mujer no tuvo escapatoria, tristemente la remató a tiro limpio.
A sangre fría, ¿no?
Sí, con una sangre fría tremenda, pero es que eso no es nada para lo que viene después, porque primero robó todo el dinero que había en el cajón, 145 pesetas que serían más que suficientes para conseguir la entrada para los toros. Pero en lugar de marcharse, pensó que, bueno, porque si no había testigos, que nadie le podría acusar a él. Así que empezó a recorrer la finca, una finca bastante grande y con un montón de habitaciones, en busca de personas que pudieran delatarlo. El primero que sorprendió cogiendo naranja fue al arrendador de la casa, al que sin mediar palabra lo sorprendió por la espalda y, bueno, pues le rebanó el cuello con una enorme navaja. Después se fue en busca del guarda, que sabía él también que tenía que estar por allí. Y este buen hombre, que no se había enterado de nada, con toda su inocencia, al verlo acercarse, se saca un cigarrillo y se lo ofrece. Pero en lugar de recogerlo, Cintas Verdes le responde con dos disparos en la cabeza. Y lo peor estaba aún por llegar, porque entonces pensó este hombre, este asesino, que si estaba por allí el capataz, seguramente... Si estaba el guarda por allí, seguramente los hijos tenían que estar cerca. Él conocía bien a la familia y sabía que los niños tenían que estar por allí escondidos.
¿Qué sucedió con ellos?
Pues fíjate, comenzó a buscarlos, comenzó a recorrer toda la casa en busca de los niños, un niño y una niña. Después de buscar en varias habitaciones, descubrió al niño escondido debajo de la cama. Sin dudarlo un segundo, lo agarró por el pelo, lo arrastró por todo el pasillo y una vez en el salón, pues volvió a hacer uso de su navaja. Depositó el cadáver del pequeño sobre el de su madre, que estaba todavía yacía allí tendido, y el asesino no tardó en encontrar también a la hermana pequeña, que estaba en un estado de shock, estaba paralizada por el miedo y sin el menor atisbo de humanidad en su mirada, Cintas Verdes la levanta por el cuello y repite de nuevo el sacrificio. Una vez ya que había acabado con los dos niños, no sabemos qué tipo de trastorno mental sufriría este individuo, porque es que antes de marcharse no solo había acabado con todas las personas que había por allí, es que incluso también acabó con la vida del gato, de la mascota, algo totalmente ilógico.
No dejó vivo ni al gato, vamos. Muchos se preguntarán, ¿acabó pagando por sus crímenes este sujeto?
Bueno, de hecho... Eso es una leyenda, tampoco está demostrado, pero ese dicho de bueno, pues no, ni el gato, no sé, muchas veces se dice eso, ¿no? No ha perdonado ni al gato. Bueno, pues también dicen que proviene de este hecho luctuoso de la historia de Córdoba. Y respondiendo a tu pregunta, sí, de hecho, bueno, supongo que es lo que todo el mundo deseaba, que hubiera justicia hacia este asesino. Y sí que es cierto que ha acabaron pillándolo porque sobre la una de la tarde, como cada día, llegó a la finca un hombre que era conocido como Manuel el Esquimero, uno que iba a recoger las naranjas que se habían recogido durante la mañana. Por suerte, a esa hora ya se había marchado Fincas Verdes y fue este el Esquilmero el que descubrió la masacre. Recorrió paso a paso el sangriento escenario y finalmente oyó la tenue voz del guarda, al primero que le habían dado los dos disparos, que todavía le quedaba un hálito de vida. Y con su último aliento, el guarda le dijo desde el suelo: Manuel, el que estuvo aquí ayer, ese es el que me ha matado. Después de eso, este hombre ya falleció. Y el Esquilmero lo que hizo, pues, evidentemente, avisar rápidamente a la Guardia Civil, que no tardó en personarse en el lugar, en recoger pruebas, en investigar también a los vecinos de la zona, y entre todos, pues, todos los testimonios, entre eso y las últimas palabras del moribundo, todas las pistas señalaban directamente a José Cintaverde. Así que para esas horas ya estaban buscándolo. Y mientras tanto, mientras se llevaba a cabo la investigación policial, él se encontraba en Córdoba, tranquilamente, cerca de la Plaza de Toros, tomándose un café y esperando para entrar a la plaza.
Y allí le detuvieron, ¿no?
Sí, según las crónicas, los agentes llevaron a cabo una actuación totalmente de película. Esperaron pacientemente a que terminara la corrida y a la hora de evacuar el coso, una operación, bueno, pues como te digo, totalmente preparada y meditada, cerraron todas las puertas excepto una, por la que fueron tranquilamente desalojando a todos los asistentes uno por uno. Y así fue como cuando llegó Cintas Verdes, pues se arrojaron sobre él, lo detuvieron y una vez en comisaría, pues la verdad es que no tuvo ningún problema en reconocer uno por uno todos los hechos.
¿Y cuál fue su castigo al final?
Bueno, pues en medio de una grandísima expectación, como podemos suponer, por parte de la ciudad, que reclamaba justicia, sobre todo también por haber actuado de esa forma con los niños, el caso se convirtió en uno de los más mediáticos del siglo pasado, y el juez lo condenó a muerte por garrote vil. Fíjate qué curioso que también pasaría este hombre a la historia como el último preso ejecutado públicamente en Córdoba. Estamos hablando de no hace tanto tiempo, estamos hablando del año 1890. Pues lo curioso vino entonces, porque mientras llegaba la hora de su ajusticiamiento, parece que surgió en él un arrepentimiento espontáneo que le hizo convertirse en un preso ejemplar. Dicen los periódicos que rezaba a diario, que escuchaba misa, que incluso empezó a recibir tantas limosnas de gente anónima que llegó a amasar una pequeña fortuna. Sabemos que bueno, con los asesinos en serie y demás, pues siempre se producen este tipo de actos anómalos. Pero bueno, por suerte o por justicia, nunca llegó a disfrutar de ese pequeño dinero que amontonó, porque al cabo de pocas semanas fue ejecutado, como habíamos dicho, frente a miles de cordobeses, junto a lo que hoy es la Puerta de Sevilla. Y otro dato llamativo, tanto caló esta historia en la sociedad cordobesa, que como tú mismo has dicho, tu abuela te mencionaba a este hombre, las madres hasta hace poco decían: estate quieto, niño, que eres más malo que Cintas Verdes. O sea, fíjate cuánto ha calado.
Eso es lo que decía mi abuelo, mira que yo me he portado bien. José Manuel Morales, ha sido un oscuro placer. Hasta el próximo episodio de esta Córdoba Negra.
Muchas gracias, Tony.
Gracias, Tony Cruz. Pues ahora yo me meto en la cocina. Hablamos de gastronomía, porque si vas a Córdoba no puedes dejar pasar la oportunidad de saborear el siguiente plato.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Ahora lo que hacemos es adentrarnos en la rica gastronomía de Andalucía y en ella encontramos un plato, como es la mazamorra. Para conocerla más de cerca nos vamos hasta un lugar que puedes visitar en Córdoba, como es la Salmoreteca. Juanjo Ruiz es su gerente. Juanjo, el salmorejo todos lo conocen, pero la mazamorra es una gran desconocida.
Así es, ¿qué tal? La mazamorra es una de las grandes conocidas, cuando está considerada el lomo antecesor, el abuelo, digamos, del salmorejo cordobés, digamos, es el antecesor. el que precede a esa receta tan clásica, tan conocida, que lleva tomate y que antiguamente, pues bueno, se hacía de otra manera, ¿no?
¿Cuál es el origen de la mazamorra?
Bueno, el origen de la mazamorra es un tanto incierto, porque ha sido a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, el salmorejo, la mazamorra, el espicu, en fin, son platos que de alguna forma pertenecen a esa crema, a esa familia de cremas y sopas frías andaluza, aunque han acompañado a lo largo de la historia al hombre por toda la cuenca mediterránea, como te estaba comentando. Es un plato antiquísimo. Ya encontramos en la Ilíada de Homero, por ejemplo, pues nos dicen cómo los remeros atenienses remaban hacia las costas troyanas con mucha más fuerza, muchísima mayor vigorosidad, cuando comían una especie de masa, una especie de pastilla que comían, ¿no? Luego encontramos en la Biblia incluso la posca y el pulsin romano, que no dejan de ser también como una especie de gacha, una especie de crema a base de ajo, alium, sal de su salarium, aceite, oleum caducum, en este caso para que era el de peor calidad, o un óleo, un aceite de oliva, ¿de acuerdo? Pan, ese pan de campaña, y todo eso lo machacaba y le echaba agua y vinagre, ¿no? Y más o menos era una especie de gacha, ¿no? Es porque, como podemos ver, ya se va pareciendo al salmorejo. Luego en los tiempos árabes, pues bueno, lo mejoraron, prohibieron, al menos en las altas esferas, el uso de las liliáceas, el ajo, la cebolla, pues, aquello del mal aliento, etc. Las clases bajas se hinchaban, no había otra cosa, ¿sabes? Pero fue evolucionando e incluso le incorporaron almendras. Aquí ya viene la primera incorporación, ¿no? Una crema de almendras. No como el ajo blanco, que es más una sopa. Aquí siempre tenemos el salmorejo, la mazamorra, espesita, como si de mayonesa se tratara. ¿Bien? Y a partir de ahí pues fue evolucionando, donde ya pues los distintos pueblos aquí en Andalucía pues le fueron echando pues lo que había. Harina de haba, harina de algarroba, ajina de almorza, lo que hubiera, cualquier tipo de legumbre. Y qué curioso cuando tú las combinas, ¿no? Entonces, así fue un poco evolucionando, de hecho, a lo largo de los siglos, ¿no? Hasta llegar a hoy en día que lo hacemos con las turbis en casa, ¿no? Pero antiguamente se hacía a mortero, o sea que la incorporación, digamos, más tecnológica ha sido la incorporación de un robot de cocina, bien desde el brazo este que hace...
Sí, sí, sí.
¿Vale? hasta con doble sonido, ¿eh?
Oye, Juanjo, ¿qué propiedades tiene este plato?
Bueno, pues propiedades tiene muchísimas, porque mira, en el momento que tú combinas gramíneas con leguminosas, es decir, en el momento que tú mezclas la harina de algarroba o la harina de haba o la harina de garbanzo, cualquier tipo de harina, bien de una leguminosa, de guisantes, etc., con el pan, ¿vale?, con un cereal, estás como combinando lisina y metionina, es decir, desde el punto de vista de la bioquímica son dos aminoácidos esenciales que cuando tu cuerpo los encuentra, los combina, puede formar proteína cárnica. El ejemplo lo tenemos en la ganadería, es decir, cuando los ganaderos quieren que los bichos, que el caballo o la vaca o el buey se apriete, que coja masa muscular, lo que le echan en la alimentación precisamente es esos dos pastos, gramíneas con leguminosas, y al echarle esas gramíneas con leguminosas, el animal, la vaca en este caso, pues va a transformarlo, esa proteína vegetal, en proteína cárnica. Y nosotros pues nos comemos la chuleta, que es mucho mejor.
Si nos planteamos hacerlo en casa, ¿qué ingredientes necesitamos?
Bueno, pues no puede faltar, mira, básicamente es como un salmorejo de toda la vida, pero donde cambiamos el tomate por almendra y algunas 5, 6 o 14 habas secas, ¿vale? Entonces se pone a hidratar en una poquita de agua y cuando está blandito, su ajito, su aceite de oliva virgen extra, su poquito pan, su sal, y a triturarlo hasta que quede espesito. Ya cada uno que le dé el espesor que quiere, dándole más o menos aceite, vinagre o agua. Ya cada uno que lo calibre como quiere. Pero conceptualmente no deja de ser un salmorejo donde cambian la almendra por el tomate.
Bueno, has dicho más o menos cómo se hace, pero lo mismo habrá más de uno que no es capaz ni de hacer un salmorejo. A la hora de la preparación, ya que es parecida al salmorejo, ¿cómo son cada uno de los pasos?
Pues mira, por ejemplo, vamos a coger un litro de agua, ¿vale? Vamos a partir de un litro de agua. Unos 200 gramos de almendra y unos 50 o 100 gramos aproximadamente de harina de haba. Y un poquito de pan, unos 100 gramos aproximadamente. Un diente de ajo y una poquita de sal. Estamos hablando de unos 8 gramos o así, pero ya cada uno que le dé el punto que quiera. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner, si tenemos la opción de en la víspera, el día de antes, echar en remojo el agua con la almendra, con todo, en fin, para que se vaya hidratando, para que se vaya empapando, como cuando ponen unos garbanzos en agua, lo mismo, exactamente igual. La idea de esto es que se vaya hidratando y a la hora de triturarlo, para la cuchilla, la máquina, le cuesta menos cogerla, ¿bien? Luego le vamos a echar su aceite de oliva virgen extra, unos 100 gramos aproximadamente, a hilo, para que vaya montando, su poquito pan, ajito ya, pues lo que cada uno le guste, ¿eh? Y su poquita sal. Y como truco de almendruco, yo recomiendo echarle una cucharita de vinagre, porque ese puntito de acidez le queda muy bien, y una manzana. Ponemos una manzana de esa roja, la pelamos y la echamos dentro. La cortamos a trozos y la echamos dentro. Y de esa forma vamos a conseguir también que quede espesito, que quede emulsionado. Y le vamos a dar un toquecito ahí dulzoncito, que está muy, 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 muy rico. O bien manzana verde, ya lo que cada uno quiera.
Bueno, pues hablar de platos como este da igual hacerlo por la mañana, mediodía o ahora por la tarde. Si te atreves a hacerla en casa, adelante. Y si prefieres probarla en la Salmoreteca en Córdoba, te aseguro que disfrutarás. Juanjo Ruiz, muchas gracias por darnos a conocer este plato. En esta ocasión hemos hablado de la mazamorra.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido todo un placer compartir mesa, mantel y gastronomía con vosotros.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
Para despedirnos vamos a recorrer la provincia de Córdoba, porque desde el 10 se está celebrando en la localidad de Zueros su tradicional Feria del Queso. Sandra Fernández, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Zueros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuestra fiesta del queso es uno de los acontecimientos más importantes en Andalucía en el mes de septiembre.
Sí, es una feria gastronómica que es bastante importante en toda la comunidad autónoma y no solo en Andalucía, sino que también nos visitan de otras comunidades autónomas.
Este año, debido a las circunstancias, con un formato muy distinto.
Sí, efectivamente, este año no podíamos hacer la fiesta presencial debido al problema que estamos sufriendo de la pandemia mundial y le hemos dado una vuelta de tuerca y hemos decidido hacerla virtual. Hay que renovarse en estas circunstancias, pues hay que buscar alternativas.
Bueno, pues ¿cómo se puede disfrutar ahora de esa Feria del Queso?
Bueno, pues desde el día 10, como bien has dicho, hasta el día 30 se han ampliado los días. Pueden disfrutar de la Feria del Queso accediendo a la página web de la quesería local, de los Balanzares, losbalanzares.es, y ahí se encuentra un apartado que es Feria del Queso. Ahí visitan virtualmente los stands de las queserías que han querido estar presentes en esta feria virtual y pueden comprar el queso que quieran de cada stand y les llega a casa en unas 24-48 horas.
Pero muchos tipos de queso y muchas queserías que han participado.
Sí, han participado algunas. Sí, es verdad que algunas por su lejanía, por encontrarse en Galicia, en Canarias, pues han decidido este año no participar porque se les complicaba un poco más la cosilla. Pero sí que hay varias queserías que han querido participar en esta feria virtual y no dejar pasar este año sin Feria del Queso.
Zueros en plena subbética y además una localidad pequeñita, creo que aproximadamente 700 habitantes que cuando se celebra, en otros años, en otras ocasiones se ha celebrado, son miles de personas las que se acercan a Zueros.
Sí, sí, es una localidad, no llegamos a los 700 habitantes, y es una localidad muy pequeñita y ese día, pues, esos días de la Feria del Queso, los visitantes se multiplican, pero de una manera exagerada, sobre todo el fin de semana. Decidimos ampliar días porque veíamos que el fin de semana estaba muy masificado, entonces ya llegó un momento que la Feria del Queso pues comienza el jueves, miércoles y tenemos casi toda la semana de Feria del Queso.
Nuestros oyentes no piensen que en Zueros solamente está la Feria del Queso, no, ya que estamos ahí no podemos dejar de visitar su maravillosa Cueva de los Murciélagos, que tendría que preguntarte, ¿a qué fecha nos remontamos cuando hablamos de esta Cueva de los Murciélagos?
Bueno, pues su origen tiene más de 6.000 años, mucho más. Bueno, la primera vivencia, pues, en el Neolítico, las que hemos encontrado más restos, pero sí que es verdad que hablamos del Paleolítico Medio cuando hablamos de artículos encontrados dentro de la cueva.
¿Qué peculiaridad tiene esta cueva que la hace única?
Pues esta cueva es bastante especial por la cantidad de murciélagos que tenemos, porque tenemos dentro una persona enterrada que data del Neolítico, que hasta el momento es el agricultor más antiguo de Andalucía, el que tenemos aquí enterrado.
Bueno, es visitable desde hace 29 años, el año que viene, Dios mediante, 30 años ya. Además, habéis incorporado ahora otro reclamo, ¿no?
Exactamente, el año que viene haremos los 30 años de su apertura. Esperemos que todo evolucione bien en cuanto a la pandemia y podamos hacer algún acto referente a esta fecha para poder celebrar estos 30 años de apertura. Y sí, este año hemos decidido intentar incorporar una nueva actividad, probamos en su reapertura con los agentes implicados en el turismo de Zuero, tanto la Mancomunidad de la Subbética como el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, como los agentes turísticos de la localidad, y la verdad es que a todos les gustó la actividad, y se trata de una visita teatralizada del primer hallazgo de la cueva más cercano a nosotros, que fue en plena guerra civil. Entonces, esta visita teatralizada se hace a la inversa de lo que estamos acostumbrados a hacer la visita turística normal. Accedemos por la puerta de salida y salimos por la puerta de entrada. Y se va teatralizando a lo largo de todo el recorrido ese acceso de los militares dentro de la cueva, el momento en el que encontraron el esqueleto, el momento en el que sacaron el cráneo y se llevó al Museo Arqueológico de Córdoba. O sea, una visita diferente, que quien ha visto la cueva tiene que venir a ver esa visita teatralizada, porque la cueva cambia, la perspectiva de la cueva cambia totalmente. De hecho, yo fue la primera vez que hice esta visita en la reapertura y yo pensaba que estaba en otra cueva totalmente diferente. De hecho, yo antes de ser concejal he sido guía y me sorprendió muchísimo la manera en la que se ve la cueva de esta forma. Entonces vamos a intentar ponerla como oferta turística de cara al otoño.
Bueno, qué maravilla. ¿Cómo se distribuye la cueva a la hora de poder visitarla?
Bueno, pues la cueva la tenemos distribuida por salas, principalmente por parada, para que la gente pueda bajar disfrutando tranquilamente de la visita y subir de la misma manera, ya que son 700 escalones, 350 de bajada y 350 de subida, pues tenemos que hacer parada a lo largo de la sala. La primera sala explicamos un poquito sobre el origen de la cueva, sobre por qué está ubicada ahí, por qué esa sala es importante. Continuamos bajando y nos encontramos pinturas del Neolítico, también explicamos acerca de estas pinturas. Llegamos un poquito más abajo, explicamos sobre el esqueleto, el enterramiento que tenemos dentro de la cueva, explicamos las formaciones, hay unas salas que son maravillosas, llenas de estalactitas, estalagmitas y formaciones bastante curiosas que han ido creando el paso del tiempo y el agua, y vamos subiendo y vamos contando pues más características reseñables de la cueva, porque cada sala tiene su encanto.
Quien lo desee, ¿qué debemos hacer para poder visitarla?
Pues para poder visitarla, antes de la pandemia ya necesitábamos previa reserva, porque las plazas son limitadas, ya que es visita guiada, así que ahora mucho más hincapié en esa reserva para poder visitarla. Se reserva llamando al número de la oficina de turismo de Zuero, de miércoles a domingo, y pues ahí comproban los compañeros la disponibilidad, ya que los pasajes están limitados a 20 personas. Son visitas guiadas, estamos a lo largo de una horita o así dentro de la cueva, lo que se visita son unos 415 metros, no se visita la cueva al completo, sino que se visita un 2-3% de lo que se cree que puede llegar a ser la cueva. Descubierto hay unos 4.000 metros, pero se visita muy poquito de lo que hay descubierto, y ya comento que nos han dicho que probablemente eso no sea la totalidad de la cueva.
Toda una maravilla, la cueva de los murciélagos de Zueros. Por cierto, para terminar, hemos hablado de la Feria del Queso, hemos hablado de esta cueva de los murciélagos. Si vamos a Zuero, ¿qué otras cosas podemos ver?
Bueno, pues Zuero ya en sí es pueblo, invita a perderse por las calles, a pasear por los rincones, los miradores, las callejuelas pequeñitas blancas, pero como recursos turísticos también tenemos iberofauna. Tenemos el castillo, un castillo de origen musulmán. Justo enfrente de ese castillo tenemos el Museo Arqueológico, que se encuentran las piezas de las excavaciones de la cueva. Y también tenemos el Museo de Arte y Costumbres Populares, que es un museo muy peculiar en el que se conserva como una antigua botica, un antiguo despacho, diferentes oficios. Es muy curioso porque tiene más de 3.000 piezas.
No te lo pierdas, ¿eh? Zueros, en la provincia de Córdoba, en esta Andalucía nuestra, nos lo ha contado Sandra Fernández, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Zueros. Sandra, gracias por abrirnos las puertas de Zueros.
Gracias a vosotros y os esperamos por Zueros.
En COPE Andalucía, hoy en Córdoba hemos conocido los encantos de la ciudad califal de Medina Zahara. Y adentrándonos por sus calles, hemos descubierto una de sus crónicas negras, como es La Matanza del Jardinito, que fue la obra del legendario José Cintabelde. También hemos conocido la gastronomía, aprendiendo cómo preparar una mazamorra. Y hasta Zueros nos hemos acercado para hablar de su Feria del Queso, que este año se está celebrando desde el día 10 de septiembre de manera virtual y donde podemos adquirir los distintos quesos de las queserías que participan. Pero al abrir las puertas de esta localidad, hemos conocido que tiene mucho más que ofrecer, como su Cueva de los Murciélagos, que el año que viene cumple 30 años desde que es visitable. Saludos de Inmaculada Cabello de Alba, Tony Cruz y quien te ha hablado, Fran Durán. Ahora, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisnero y Fernando de Aro.
Talk to you.